escándalo Interbolsa. 6 años después, reina la impunidad.
Juan Roberto, es un escándalo que tristemente hoy, como usted lo dice, a punto de cumplirse 6 años, tiene condenadas a las personas que tienen, tal vez se podría decir, la menor responsabilidad, víctimas de un descalabro, tal vez el más grande en la historia del país, personas pensionadas, amas de casa, múltiples víctimas, entre ellas periodistas, personas jóvenes.
¿Hablamos de cuánta plata se llegó a invertir en Interbolsa?
En Interbolsa se habla aproximadamente de 1.5 billones de pesos, del cual hasta el momento la cifra aproximada de recuperación es cercana a los 68.000 millones de pesos.
Es decir, de devolución a las víctimas.
De devolución a las víctimas, pero ojo con esto, una devolución que se ha hecho no porque estos señores, el señor Jaramillo, el señor Ortiz, el señor Corridori, Maldonado, entre otros, hayan dicho de queridos, vamos a devolverle a las víctimas lo que le quitamos.
Los obligaron
los entes de control, que tuvieron incluso que rastrear bienes en el exterior,
esculcarles,
es decir, hacerles una especie de raqueteo para quitarles.
Arqueo.
Para quitarles los bienes que consiguieron con la plata, con plata que jugaron que no era de ellos y plata con la que, entre otras cosas, dejaron sin futuro a personas que hoy no tienen absolutamente nada, ni siquiera la esperanza de recuperar su dinero.
Óscar Cardona, muy buenos días, gracias por estar hoy domingo en Sala de Prensa Blue.
Muy buenos días para ustedes, encantado de acompañarlos en este espacio de Blue.
Óscar Cardona es un periodista, lo mencionaba María Camila, joven, además de ser comunicador, resultó ser una de las víctimas de Interbolsa. ¿Cuánta plata metió usted en Interbolsa?
Así es, pues una cantidad que eran los ahorros de mi vida.
¿Cuánto?
Estaba empezando más o menos unos 70 millones de pesos, un
plata,
poco más.
Plata.
Lo que pasa es que fueron ingresados en diferentes productos de Interbolsa.
Sí.
Algunos recuperados, otros no, pero pues era más o menos esa cantidad.
¿Cuánto ha recuperado?
La inversión más grande era un fondo premium. Fondo
¿sí?
Premium se recuperó el capital, que se recuperó el 100% gracias a la actuación de la Superintendencia de Sociedades, porque, como mencionaba María Camila, no hubo ninguna intención por parte de los victimarios para regresar el dinero. Gracias a la actuación de Alejandro Rebollo en la Superintendencia de Sociedades, pues logramos recuperar el capital. Gracias, pues, como esa toma de posesión de los bienes de todos estos implicados, Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, etcétera. Entonces ahí logramos recuperar lo que se llama el capital como tal, pero tuvimos un lucro cesante de 5 años, porque hasta no más el año pasado logramos recuperar el capital.
Sí, Óscar, usted, además de haber sido una víctima del tema Interbolsa, como periodista se ha dedicado a recopilar testimonios de personas que sufrieron la misma suerte suya, que perdieron su plata o parte de su plata, de sus ahorros, de sus inversiones en el descalabro. Cuénteles a los oyentes de Sala de Prensa Blue sobre esos testimonios. ¿Qué ha encontrado? Incluso recopilados en un muy valioso documental sobre el tema Interbolsa.
Así es, el documental lo denominé Memorias de una Estafa. Y fue posible gracias a el ángel que tuvimos nosotros las víctimas en todo este proceso, que es otro periodista. Alberto Donadío fue la persona fundamental para que nosotros las víctimas nos uniéramos, tuviéramos una voz y de cierta forma hubiéramos recuperado nuestro dinero. Y en el espacio del blog de Interbolsa, detrás de Interbolsa, el espectador que precedía Alberto Donadío, ahí pudimos nosotros tener voz y ahí empezamos a contactar a las víctimas. Ahí las víctimas de alguna forma nos empezamos a gremiar y yo también, en una pregunta como comunicador, quise darle voz a todas las víctimas, porque en la prensa de cierto modo se estaban dándole voz a los victimarios, se estaba dando voz a lo que estaba pasando como suceso como tal, pero las víctimas no salíamos en ningún lado. Entonces lo que yo quise hacer en ese documental fue darle voz y darle vida a unos testimonios desgarradores de múltiples personas, en contravía también de lo que pensaba la gente, que esto era una pirámide de estrato 6 de gente rica de Colombia. Ahí podemos ver, sí, gente de mucho dinero, pero también gente que trabajaba como empleada del servicio y había perdido todos los ahorros de su vida, personas como yo, personas como pensionados, que lo único que tenían eran los dineros que tenían Interbolsa, porque nunca se presentaba con el mal sistema de pensiones de Colombia. Entonces ahí le quise dar voz a todas estas personas y dar una voz de protesta también, sobre todo con el gobierno, ante el abandono del gobierno que hemos tenido, y sobre todo con el sistema de los abogados de Colombia. Me parece un espacio muy bueno de nombrarlo. Incluso esta mañana escuchaba en Blue sobre que los penalistas en Colombia están formados para defender pillos o defender ladrones, pero una cosa es estar preparados para defender lo que están en todo su derecho de recibir un cuidado, una defensa, pero una cosa es que los abogados en Colombia se están dedicando a hacer artimañas para engañar la justicia colombiana y se están turnando en los litigios, pero también en los puestos como la fiscalía y los juzgados, donde lo que están haciendo es engañar de una manera vil o débilmente engañando a la justicia colombiana.
O sea, Oscar, entonces, ¿usted qué cree? Porque ahora nos hablaba de que hubo cierta reparación por parte de la superintendencia, pero el proceso penal en efecto ha sido muy lento. Se han hecho todas las artimañas que usted nos está mencionando.
Lento no se ha movido.
Sí, no se ha movido. Y eso redunda en que prácticamente las cabezas, por ejemplo, del Fondo Premium, podrían quedar prácticamente en la impunidad, podrían no pagar penas importantes para todo el daño que causaron. Por eso le quería preguntar, ante esta posibilidad de que en un año posiblemente prescriban estos delitos, usted como víctima y también como una persona que ha canalizado la voz de las víctimas, ¿cómo se siente? ¿En qué cree que el Estado colombiano ha fallado? Primero, no se dieron cuenta en el momento, y ahora el tema de la justicia que corre tan lento, ¿cuáles son las lecciones que tiene que aprender el país después de esto?
Lo que pasa es que son unas lecciones que venimos viendo de hace tantos años. Entonces, cuando uno ya está metido en un caso como esto, se siente profundamente triste y profundamente desprotegido. Una de las víctimas en mi documental decía que nosotros solamente tenemos cédula para ir a votar. A nosotros nos protege la justicia colombiana, el gobierno nos desprotege, nos da la espalda. Lo que les decía ahorita, los abogados están formados para engañar, para dilatar, para burlarse de la justicia. Obviamente no todos, pero la gran mayoría de abogados que yo he visto en este proceso de Interbolsa, que son la Selección Colombia, el Derecho Colombiano, Jaime Granados, Lombana, el profesor Bernate, Iván Cancino, son personas que se han dedicado a dilatar el proceso en cada momento. De hecho, lo que acabamos de ver con el abogado Barcárcel del señor Corridori, donde renuncia justamente hace poco de terminar el proceso para dilatar una vez más el proceso para que el gobierno tenga que nombrar abogados de oficio para estos señores, donde tienen que volver a estudiar el caso y tienen que dilatar el caso. Entonces, esto es una telenovela repetida en Colombia todos los días, sí. donde vemos una dilatación con el único sentido de burlar la justicia.
Sí, Oscar, una pregunta final. Usted realizó este documental, ¿me recuerda el título del documental?
Memorias de una estafa, lo pueden ver en YouTube.
En YouTube. Aparte de este documental, de este trabajo periodístico, ¿está recopilando uno nuevo? ¿Hay algún otro producto sobre este tema Interbolsa?
No, la verdad yo paré con este tema. De una forma, haber hecho el documental fue una manera de sanar toda esta pesadilla que fue, no solamente por el tema del dinero, pues que ya pasó y pues que al menos yo tengo toda una vida por delante para trabajar. También fue una forma de sanar y de cerrar el capítulo. Sí. Yo sabía que la justicia colombiana no iba a responder, entonces la forma de responder y de darle voz a las víctimas fue realizando este documental.
Sí, tal vez resulta... Sí, lo interrumpo, Oscar, tal vez resulta en un país como este a veces más rentable el escarnio público, la vergüenza...
La sanción social.
Que la sanción penal.
Pero mire que la sanción social tampoco aplica. Estos señores de Interbolsa son personas muy poderosas, o lo eran, no sé.
Lo son.
Muy poderosos en Bogotá, en Medellín, y ellos pueden asistir al club, pueden seguir asistiendo a sus fiestas, viajando, viajan a Europa, viajan a Miami, y no pasa nada, y siguen siendo amigos de todos, de todo su círculo de altas esferas. Entonces digamos que en Colombia no existe ni la justicia, no existe ni el escándalo social, lo único que existe es la justicia divina, y esperamos que esa justicia divina, como lo dice María Camila Pineda en el documental, actúe en algún momento.
La justicia divina. Oscar, un gusto haberlo saludado hoy domingo en Sala de Prensa Blue, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por esta invitación y esperemos que algún día se haga justicia.
Óscar Cardona, víctima de Interbolsa 6 años después, un documental Memorias de una estafa, lo pueden ver en YouTube, pero más allá del documental, en María Camila y Andreina, pues las lecciones. No hay ni un solo condenado, hay detenidos, los delitos por los que se ha dictado sentencia son los más leves, no hay realmente una condena ejemplar. Acaba esta semana que termina de prescribir 2 de los delitos más importantes, quedan 2 delitos más por investigar, va a empezar el juicio oral. La fiscal del caso le dijo al Espectador esta semana que en lo que atañe a la fiscalía, para ella fue un éxito total el desarrollo de la investigación, armaron el rompecabezas, pero el problema es que las dilaciones, las maniobras de los abogados, la lentitud de una justicia atrapada en una maraña de procedimientos engorrosos permitió que se vencieran los términos y que finalmente la justicia no operara. Como su especial de esta noche, Noticias Caracol, esta es la historia de una estafa impune.
Una estafa impune que compromete a más de 33 personas que fueron vinculadas a lo largo de 6 años de investigación, víctimas que, como al comienzo de la entrevista con esta otra persona que representa el drama, no tienen ninguna esperanza de recuperar su dinero. Esta noche en Noticias Caracol, la radiografía completa del descalabro bursátil más grande de la historia, la burla constante a las víctimas, una justicia atrapada en la tramitología en medio de la congestión judicial también.